está con nosotros en nuestro estudio Rodrigo de la O, abogado de Morales y Besa, profesor de la Facultad de Derecho de la Católica y ex ministro suplente del Tribunal Constitucional. Rodrigo, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Rodrigo de la O, empieza una nueva etapa.
Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
Está Matías. Matías está desde Brasil. Empieza una nueva etapa que vimos estas imágenes muy lindas en estas ruinas que están en la salida norte, la salida sur, perdón, de Antofagasta. Y vamos a empezar a tener que familiarizarnos con términos como armonización, preámbulo, normas transitorias, y a las que probablemente les atribuimos requete contra poca importancia o no entendemos mucho de qué se tratan. Yo creo que sería bueno entenderla. Pero antes de eso, quizá, ¿es razonable hablar de la constitución más larga del mundo, de las más largas? ¿El número de artículos es relevante? ¿Qué cosas hay que mirar un poco los freenomics del texto que se conoció el fin de semana?
Sí, a ver, lo primero es una consideración global, que las constituciones en general tienen poca duración. El promedio mundial de una constitución a nivel mundial son 19 años.
Exceptuando la Carta Magna, digo.
De hecho, ese era
exactamente...
Pero
la de Estados Unidos.
No, exactamente ese fue el número que Jefferson le asignó que debía durar la primera constitución, digamos, que es un poco corto. No obstante, para las democracias más bien estables, el promedio de duración son 42 años, que coincidentemente es exactamente el número de años que tiene la constitución vigente.
Por eso se habla tanto de los 40 años, que debe 40 años, esto no es arbitrario, es la estadística mundial.
Exacto. Ahora, si uno ve, por ejemplo, los índices que generan las constituciones, en general, las constituciones que duran más generan mejor índices en nivel de ingreso per cápita, estabilidad política, menor tendencia a la crisis institucional, mejor nivel de igualdad, etcétera, y siempre en los 40 hay una pequeña curva, una suerte de crisis de los 40, y si logran sortearla, esto más o menos sigue creciendo. Ahora, no hay una relación matemática directa proporcional en cuanto a la extensión constitucional y la duración constitucional. Sí sabemos,
Rodrigo,
que... ¿Sí?
Rodrigo, te puedo hacer una... Que exactamente el punto que estás tocando, me interesa mucho saber tú, no solo tu opinión, sino que nos explique. ¿Está corregido por reformas? Porque es distinto, sí, que yo diga una constitución dura o ha durado promedio 42 años. Claro, pero a lo mejor una constitución que no se ha tocado, pero esta es una constitución muy tocada, pues. Porque no solamente esta no es la constitución del 80, sino que se dice siempre es la constitución del 2005 también. Se olvida la cantidad de reformas que hubo en el 89, plebiscitadas, cuando ya el dictador había perdido su elección, su plebiscito. Es decir, hubo una muy buena participación y un muy buen resultado para reformar la constitución del 80. Más las del 2005 y otras que se fueron haciendo. Por lo tanto, ¿esa estadística universal está corregida por las reformas que se le hacen?
Bueno, de partida, la mejor manera de medir la constitución en realidad no es por artículo. Yo sé que hay mucho debate por los 499. A todo esto hay que sumar luego lo que se va a adicionar por la vía, digamos, del preámbulo y sobre todo del transitorio, que probablemente sea la mitad de la discusión constitucional y solamente nos vamos a reservar algunas semanas para eso. Efectivamente, el tema de las enmiendas son muy relevantes. ¿Por qué? Sabemos que han habido tres olas constitucionales en el mundo. Las constituciones son artefactos recientes, o sea, tienen 200 años, digamos. Eso es poco del punto de vista jurídico. Una primera ola en el siglo XIX, las independencias, qué sé yo, de Latinoamérica o los países de Europa que dejaron las monarquías. Una segunda ola después de la Segunda Guerra Mundial y una tercera ola después de la caída del Muro de Berlín. No obstante, desde el año 50 hasta ahora han sido tres veces más las enmiendas constitucionales que las nuevas constituciones. O sea, dado que hacer nuevas constituciones es muy costoso desde el punto de vista general, los países han entendido que es mejor enmendarlas que hacer nuevas. Ahora, en relación a lo que dice Matías, es efectivo. La constitución actual tiene exactamente 60 reformas, ¿sí? O sea, 60 procesos de reforma y ha sido reformada en prácticamente 200 partes. Por eso es muy interesante ver lo que es la trazabilidad constitucional. Desde ese punto de vista, el 49% del texto constitucional actual proviene de el articulado redactado en democracia, desde el 90 en adelante. El 32% más o menos permanece igual. Hay 22 artículos de los 140 que no ha sido modificado. y todo el resto, que es aproximadamente el 22-25%, viene de constituciones antiguas, ¿sí? De la constitución del 25, de las reformas entre el 25 y el 70, y de la constitución del 33 o incluso antes.
Claro, quizás el bastión más duro que queda de la constitución del 80 era el tema de los quórums, que probablemente también es uno de los temas que más se van a discutir en las comisiones que vienen, sobre todo en las transitorias. Ahí podría haber un tema no menor, dado que es de los altos quórum que se necesitaba para los cambios, ahora y todo se traduce básicamente a las mayorías simples, por lo que estamos viendo.
Sí, eso es muy relevante porque a nivel comparado, y esto es un poco contraintuitivo, el promedio mundial de rigidez constitucional es 2/3. El promedio mundial. O sea, voy a poner un ejemplo, digamos, de rigidez constitucional es Polonia, es Italia, es Estados Unidos, que toda su constitución es 2/3 más 3/4 de los estados, ¿sí? Francia está justo en el promedio, 2/3, y nosotros estamos más bien, aunque no se crea esto, en el mundo de las constituciones flexibles, donde 1/3 de nuestra constitución se reforma por 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, y 10 capítulos, o sea, 2/3 de la constitución, se reforma por 3/5. Perfecto. Estamos al mismo nivel de Dinamarca y de Suecia. Suecia la ha reformado más veces que nosotros, y Dinamarca prácticamente nunca. Ahora vamos a pasar al mundo de las constituciones muy flexibles, o ultra flexibles, como es el caso, qué sé yo, de Nueva Zelanda o Suiza. Mm. Y esa plantea un desafío interesante desde el punto de vista de que al no haber regulación de los partidos políticos, que va a ser de las primeras constituciones en nuestra historia, sí la tenía la del 25 y sí la tenía la del 33, que no hay regulación a los partidos políticos.
Ni al sistema electoral.
Ni al sistema electoral, puede que hayan problemas respecto de quienes están representados ahí, tengan en realidad pocos límites respecto de la formulación de los cambios que se den a quienes ocupen o estén en los cargos públicos. Además, hay que sumar que los tratados internacionales se aprueban con los mismos quórum. En materia de derechos humanos, los tratados internacionales se reconoce ahora expresamente que forman parte de la Constitución. Y sumémosles que ya no hay control de constitucionalidad respecto de los tratados internacionales. ¿Ah? Una de las cosas que se quitó es que no va a haber ningún control del tipo constitucional, no obstante que se mantiene la Corte Constitucional. Y esa es la tendencia mundial. En general, cuando uno ve esto y uno cree que también Chile tiene la singularidad, la verdad es que el 90% de los países del mundo tiene un control de constitucionalidad radicado en un órgano jurisdiccional. El 60% de los países opta por un modelo de control especializado, vale decir, un tribunal constitucional. Y de esos países, el 59% tiene control preventivo. No somos la rareza mundial. Ahora, ese control preventivo ha ido evolucionando hacia un modelo más bien de control tipo ley orgánica, como la teníamos nosotros, que del sistema francés, a un sistema del control de los tratados. ¿Por qué? Porque un tratado potencialmente inconstitucional que conviva con el ordenamiento jurídico y que tenga posibles vicios de inconstitucionalidad es muy complejo, porque cualquier norma que, por ejemplo, uno pretenda impugnar puede eventualmente comprometer la responsabilidad internacional de Chile, y si eso va a tener rango constitucional es de verdad complejo, claro, para el ordenamiento jurídico interno.
Ahora, 499 artículos, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿No hay que fijarse en los artículos? ¿En qué hay que fijarse?
Hay que fijarse directamente en el número de palabras. Ese es como el estándar mejor medible. Ahora,
49.000 y tantas.
Vamos en 49.000 ciento y tanto.
Pero hay que sumarle todo al resto.
Hay que restar probablemente. Hay muchas normas que están directamente repetidas, así que
sí, probablemente. Y mal escritas, dicen también.
Probablemente ahí hay algún ejercicio, digamos, de tipo
de redacción,
digamos, sintaxis. Exactamente, que vaya a comprimir un poco el texto, seguramente a ordenar o reordenar los capítulos, y a eso habría que sumar preámbulo y transitorio. En la actualidad nos ubicaríamos 12 del mundo con el texto actual, tal como está, ¿sí? De 196 constituciones, lo cual no es poco, digamos.
Casi top 10.
Y yo creo que con las disposiciones transitorias y las y el preámbulo, directamente nos vamos al top 10. Más relevante es quizás en el tema de los derechos, que ahí vamos a pasar a tener el récord mundial absoluto. ¿Sí? En la actualidad estamos en el promedio mundial, que son 46 derechos reconocidos en la Constitución. El país con más derechos reconocidos es Ecuador, con 99, después Bolivia con 88, y ahora vamos para los 132.
En Chile.
En Chile. Vamos a pasar ese récord por mucho, digamos. ¿Eh?
El, claro, digo, pero en los derechos es importante también poner el cómo se reconocen esos derechos o qué mecanismos actúan para poder reconocer esos derechos. ¿O son derechos reconocibles o exigibles por sí y ante sí?
Hay que hacer esa distinción. Hay algunos que pueden ser más programáticos, generalmente los derechos sociales, porque va a incluir, obviamente, como son muchos de ellos son prestaciones, tiene que ver con la capacidad económica, ¿no es cierto?, del Estado de efectivamente cubrir, por ejemplo, un determinado número de enfermedades o prestaciones en materia de salud. Entonces tiene que ver mucho con la discusión de ley de presupuesto. Países, llamémosle así...
Pero en el caso de la chilena actual, de este borrador, ¿son derechos que se exigen sin considerar el contexto? Da igual, usted puede exigir tal y cual cosa, y estos 130 derechos son exigibles, y no pregunte por qué, exíjalos nomás. ¿O son razonables en cuanto a que se pueden exigir si se cumplen tales o cuales condiciones?
Es que hay algunos que hacen la bajada al legislador, por ejemplo, la ley de presupuesto. Obviamente, para exigir el derecho a la salud tiene que ver con determinadas prestaciones, y esa se va a ver año a año según la cantidad de recursos disponibles que haya en la ley de presupuesto o en leyes permanentes. Hay otros que van a ser más exigibles desde el punto de vista inmediato, por ejemplo, por la sustitución de la acción de protección por la acción de tutela en materia de derechos fundamentales. Ahora, la diferencia es que la acción de tutela, como está redactada actualmente en el texto propuesto, no distingue ningún tipo de derechos. O sea, todos los derechos son judicializables. En la actualidad, por ejemplo, no sé, los tributos justos no son judicializables. Yo no puedo ir a un juez y decirle: yo encuentro que mi impuesto, el impuesto que me cobran por determinado, es injusto, y por lo tanto usted, señor juez, declárelo, digamos, que atenta contra la Constitución, y para mi caso no sea aplicable. Ahora, en la tutela no se hace esa distinción de qué derechos son justiciables y qué derechos no lo son. Por lo tanto, uno debería por lo menos interpretar de buena fe que están todos contenidos en esa acción de tutela. Eso puede producir un problema si es que la acción o el procedimiento que se diseñe en el Poder Legislativo para intentar esa acción, ¿sí?, acote un poco más o precise un poco más ese catálogo.
Nos queda re poco tiempo. Conversando con alguien, me decía que hemos mirado con cierto desdén y poca preocupación la comisión de preámbulo, pero que la comisión de preámbulo es muy relevante respecto al futuro de la Constitución.
Más que poesía.
Que más que poesía. ¿Por qué?
A ver, hay dos razones. Una, llamémosla así, de carácter histórico, y otra de carácter práctico. La histórica es que los preámbulos han servido para muchas, digamos, interacciones desde bélicas hasta políticas tremendamente importantes. Probablemente la más relevante o simbólica fue la Guerra Civil de Estados Unidos. Toda la discusión era sobre el preámbulo. Ustedes, señores del sur, no se pueden separar porque la Constitución de Estados Unidos está dada por el pueblo. We the people fue el que constituyó Estados Unidos.
Nosotros el pueblo.
Y, no we the states.
Claro.
Por lo tanto, usted no tiene la autoridad para separarse como Estado, dado que tiene que consultarle al pueblo de Estados Unidos si es que quiere separarse. ¿Ya? En el carácter más de día a día...
Parecido a la discusión española. No le preguntan a los catalanes si quieren irse, preguntan a todos los españoles si quieren que los catalanes se vayan.
Exacto. Y desde el punto de vista práctico, obviamente es una norma hermenéutica, es una norma que sirve para interpretar o iluminar el resto de la Constitución. Sobre todo tiene que ver con la declaración, con el mandato que la propia convención sienta que recibió para dictar esa constitución, cuáles fueron los fines que buscó. Hay descentralización, hay determinados fines de reivindicación, etcétera. O sea, ahí está puesto
como los ejes que poquito, lo movieron.
Exacto. Esa es un poquito la
¿pero quién va a leer
la misión de los preámbulos?
Claro, de acuerdo, pero el preámbulo entonces va a ser cuando haya que definir, por ejemplo, el alcance de una norma constitucional.
Yo diría que principalmente es una norma dirigida a los jueces. Número uno, sobre todo al juez constitucional.
¿Como el acta que se tienen cuando se hacen las leyes en el Congreso? ¿Un poco en esa línea?
La historia fidedigna a la ley.
Parecido al mensaje que acompaña, ¿no?
Ya. Ah, perfecto. Eso es el previo, como, en el fondo.
Exacto, el mensaje que explica el texto, por un lado, y también en ya el lenguaje judicial, ¿no es cierto? La sentencia tiene tres partes. La parte expositiva, que eso vendría siendo los hechos, después viene los considerando, los razonamientos y finalmente la parte resolutiva. Claro. Bueno, aquí podrá ser también por la vía interpretativa que los jueces consideren eso como una manera de iluminar el resto del texto constitucional.
¿Sí? Dado que el preámbulo indicaba que el espíritu de la constitución era tal, a esta norma la interpretamos de tal forma y por lo tanto resolvemos de tal otra.
¿Verdad? Exacto. El texto actual, cuando me refiero al texto, es la constitución actual no tiene preámbulo, pero tiene bases de la institucionalidad, y esa base de la institucionalidad sirve de algún modo para
puede ser un cambio de nombre,
tener los principios, pero ahí hay artículos,
digamos. Está la acta también,
Están las actas, hay principios constitucionales muy muy claros que uno podría de alguna manera interpretar para el resto de la constitución, qué sé yo, la preeminencia de la persona por sobre el Estado, la servicialidad del Estado.
Que hoy se da un poco de vuelta.
Y eso va de vuelta, y eso entonces hoy inunda todo, digamos.
De alguna manera influye en su interpretación, no solo para los jueces, sino también eventualmente para el legislador.
Y eso cortito porque nos tenemos que ir, pero eso se da vuelta en esta constitución, donde generalmente la constitución anterior partía la persona y hablaba de la persona. Hoy la constitución actual parte con el Estado. Chile es un Estado y con las características que tendría el Estado chileno.
Bueno, esa es la palabra más presente en el texto constitucional. Está nombrada 466 ¿cuál? Veces. Estado.
466.
Y derecho. Derecho está más de 400 veces. La persona está bastante menos. Lo público, 129 veces. Sistema, tiene muchos sistemas. Hay más de 20 o 30 agencias nuevas en la Constitución.
Mira.
En fin, nos vamos a tener que en otra oportunidad hablar de la Comisión de Normas Transitorias y lo relevante que pueden llegar a ser las normas transitorias respecto a la aplicación. Rodrigo Alabó, un millón de
gracias. Gracias, Rodrigo.
Gracias a usted.